¿Qué percepción, qué información o qué es lo que está viendo usted que está sucediendo en el escenario nacional a partir de la crisis económica? ¿Cómo ha impactado esto en la figura presidencial, en las chances de reelección de Mauricio Macri, teniendo en cuenta que hasta el año pasado se hablaba de un escenario sumamente favorable para él?
Sí, en realidad tenemos una caída muy fuerte. Yo diría, el fin del año pasado, comenzó la caída de la figura presidencial, luego de la discusión del tema de jubilaciones, y eso, digamos, hace 3 o 4 meses que está estabilizado mal, en el sentido de un nivel de aprobación realmente bajo, del poder de 25-26% de aprobación de la gestión y una imagen personal de 33-34 puntos positivos, ¿no? Y la percepción del 70% de los argentinos de que el rumbo país está equivocado. O sea, el gobierno se ha quedado con la base electoral de la primera vuelta electoral de 2015, más o menos está con un apoyo de 30 puntos. Ahora, pensar de acá el año que viene, electoralmente, todo muy difícil, así que me parece que sabemos que el 65% de la población está en contra del gobierno, pero bueno, depende cómo se plantee el proceso electoral, si hay una unión de la oposición o no la hay, y quiénes van a ser las figuras, ahí va a estar más claro. Estamos muy lejos y sabemos que todavía el tema del ajuste económico recién comienza, ¿no? Así que es posible que vivamos momentos mucho más complicados de lo que está viviendo, por lo menos en lo interno.
Y en cuanto a las figuras de la oposición, ¿hay alguien que haya logrado capitalizar esa caída en la imagen del presidente?
No hay nadie. En realidad cae el presidente, pero caen todos los dirigentes también, ¿no? O sea, cayó Vidal, cae Macri, cae, digamos, el resto y caen el resto de los dirigentes, porque en realidad, en la medida en que no hay una respuesta del conjunto de la dirigencia frente a la situación, y hay mucha angustia.
Hola.
Hola.
Sí, ahí lo escuchamos, ¿cierto? Habíamos cortado
la comunicación. Parte de la población, y no hay respuestas de los dirigentes, caen todos. Esa es la salida.
¿Y Cristina cómo está ubicada?
¿Cómo?
Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo está ubicada?
Mantiene, digamos, su nivel de valoración. Yo diría que aproximadamente tiene un 43-44% de imagen positiva y un 55% negativo. Ella, digamos, ha mantenido lo suyo, ¿no? O sea, la que, digamos, si bien, digamos, mantiene, es como ella estaba negativa y todo el resto fue cayendo hacia ella, ¿no? Quizás de las dirigentes que menos, digamos, ya de alguna forma como polariza y tiene también su propia base electoral, mantiene lo suyo y mantiene electoralmente también un núcleo duro de más o menos 30 puntos.
Hugo, ¿qué tal? Santiago Pérez Elimele lo saluda.
¿Qué tal? Buen día.
Le insisto un poquito con Cristina. ¿Cómo le repercutió a ella esta exposición de los últimos tiempos, de los cuadernos? Porque justo se dio en paralelo a la complicación de la situación económica.
Exactamente. Lo que pasa es que la agenda, digamos, el tema corrupción es un tema importante, pero no es la prioridad para la población. Porque el problema con el tema de la corrupción es que la gente tiende a pensar que todos los políticos roban. Entonces, yo diría, si usted me dice, el tema de la... Cuando uno pregunta, ¿a usted qué le preocupa más, la corrupción o la economía? 7 de cada 10 piensan que dicen que les preocupa más la economía que la corrupción. Cuando uno pregunta si Cristina tiene que estar presa o no tiene que estar presa, que digamos es lo más claro, hay un 53% que piensa que Cristina tiene que estar presa. Ahora, ese es un valor, por ejemplo, eso lo tuvimos a fin de agosto, digamos. pero digamos hace 2 años que está el mismo valor, digamos al 50, hemos tenido 53, 52, 55, así no vemos todavía que la haya influido demasiado, ¿no? Es decir, que no la quiere, no la quiera Cristina polariza, mantiene digamos su base, y la verdad es que todavía no se ve que la haya afectado más de lo que ya digamos estaba afectada por parte de un sector de la población que no quería volver al pasado, ¿no?
Y lo cambio de dirigente hacia la semana pasada comenzó a tomar preponderancia nuevamente la figura de Sergio Massa, al punto de que en esta reunión organizada por Mansur en Buenos Aires estuvo en un lugar importante dentro de la foto, que reaparece, resurge, nunca se fue.
Bueno, Massa, digamos, es un dirigente nacional importante dentro del peronismo. Con Massa, digamos, y él no se fue nunca, siempre hizo política. Lo que pasa es que él, digamos, al haber salido tercero en la última elección a senadores en la provincia de Buenos Aires, se llamó a silencio. Yo diría, hay que pensar que no hace tanto que fue hace menos de un año que fue la elección a senadores, digamos. Y en general, yo diría que hasta febrero, marzo de este año, se suponía que Macri iba a estar reelecto y todos los dirigentes de la oposición, la mayoría se había llamado a silencio. Así que bueno, ahí reapareció, digamos, con fuerza, él tiene su propio equipo económico y ha hecho a su aporte, y yo diría que es uno de los dirigentes con fuerte potencial hacia el futuro. Pero bueno, está todo por darse todo eso, ¿no?
Hugo, ¿qué tal? Buen día, José Broco lo saluda.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo analiza la relación entre el peronismo y el gobierno nacional de lo que va ahora? ¿Ve ahí un intento de complicarle la gestión, o cree que finalmente se va a negociar la gobernabilidad?
No, digamos, yo diría que está el peronismo K, digamos, que es el que está siempre intentando... yo diría es una oposición muy 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 frontal, y después yo diría hasta el peronismo de los gobernadores más Massa, digamos, por ponerlo así. Y el peronismo de los gobernadores necesita gobernar las provincias, garantizarse paz social, garantizar gobernabilidad en sus propias provincias, así que ese es un peronismo junto con el bloque federal, es un peronismo, digamos, que defiende sus propias banderas, pero también que está obligado a negociar con el gobierno nacional, digamos, o por lo menos a dialogar, eso es, porque están dentro del proceso institucional, ¿no? Así que en ese sentido yo no veo un peronismo obstruccionista. Yo lo que veo es un gobierno nacional que en general lo que tiende a decir, no sé, yo hago con el acuerdo con el Fondo Monetario, o sea, hace el hecho consumado, no lo consulta, y después dice, si vos no convalidas mi política, vos sos un obstruccionista, vos sos un ventajista, vos sos un opositor, vos pones palos en la rueda. Pero digamos, o sea, como el gobierno todo el tiempo, digamos, toma decisiones, después la comunica y pretende que todo el mundo se las aplauda, y eso es lo que se ve que no sucede, sobre todo en estos momentos. Ayer lo decía bien Mansur, cuando decía, bueno, nos plantean los hechos consumados y después nos llaman para enterarnos, digamos. Entonces, bueno, parece que es esa la situación que hay, no hay obstruccionismo, hay decir, bueno, a ver, queremos saber de qué se trata y después vamos a opinar.
Hugo, entre este grupo de gobernadores peronistas, ¿encuentra usted un futuro líder o alguna figura que pueda llegar a ser presidenciable en el 2019?
Bueno, eso todavía no está claro, ¿no? Todavía son todos pares entre ellos. Uh-huh. Así que eso está por verse, digamos. Es muy probable que de ese grupo más surjan, digamos, algunos líderes o algún candidato, pero todavía yo diría es prematura la situación.
Hugo, lo llevo un poquito a lo que está pasando en Tucumán. ¿Cuál es el escenario político hoy en la provincia? Porque se ve mucha calma después de la elección del año pasado, pues, en lo que es mucha solidez en cuanto a la gestión de Mansur Jaldo, pero de la oposición. ¿Qué mediciones, qué números tienen ustedes? ¿Cómo están viendo los referentes que se están posicionando?
No tenemos, pero digamos lo que uno sabe y se ve es que hay un pleno dominio de parte del oficialismo y una oposición muy golpeada, ¿no? O sea, parece que se mantiene la hegemonía del peronismo con las figuras de Mansur, Perovich y Jaldo al tope de las evaluaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, que desde ese punto de vista yo veo, digamos, un oficialismo local consolidado.
Y le hago una pregunta a partir de eso. ¿Hay margen, sin entrar en valoraciones personales, lógicamente, pero digo, ¿hay margen dentro de ese predominio que usted hablaba entre Alperovich, Mansur y Jaldo para que el año que viene, según están diciendo por un lado Alperovich y por otro Mansur, haya un enfrentamiento entre Alperovich y Mansur? Digo, ¿hay margen para que el oficialismo pueda darse incluso ese lujo de ir dividido a una próxima elección?
Digamos, no parece ser la mejor situación, ¿no? O sea, no parece ser la situación más lógica, porque cuando el oficialismo se parte en dos, siempre con los dedos, un tercero mete la cola. Eso, digamos, es matemática pura. Así que me parece que no es la mejor solución del oficialismo, por pensar, digamos, de que es fuerte. Bueno, nos dividimos, igual tenemos todo asegurado. Eso me parece que no parece lo mejor.
Hugo, el año pasado Cambiemos en Tucumán se pegó mucho, buscó pegarse mucho a la figura de Macri, y hoy se ve un escenario, usted corríjame si me equivoco, si no es así, en donde están bastante difuminados los dirigentes, no hay uno que tenga una preponderancia. ¿Alcanza un año para instalar, provincializar un candidato, teniendo en cuenta, digamos, que por el momento la figura de Macri no aportaría muy muchos votos acá en Tucumán? Estoy hablando de Cano, Silvia Elías de Pérez, Amaya.
Sí, lo que pasa es que todo el dirigente que se pegó con Macri a nivel nacional obviamente está golpeado. Y también sabemos que cuando hay un alto nivel de aprobación de las figuras de aquellos que están gobernando, y encima en Tucumán, que en general la oposición está bastante golpeada, ¿no? Porque viene partiendo elecciones en forma permanente. Así que también a la oposición le va a ser difícil imponer un candidato. Pero bueno, estamos hablando de acá a 11 meses, ¿no? Y si llegara a producir la división del oficialismo, bueno, ahí tiene una oportunidad, obviamente, la oposición para intentar que le sea menos dificultoso crecer electoralmente, ¿no?
Hugo, más allá de que recién decía que al peronismo no le convenía o no era la mejor situación que el peronismo vaya dividido en Tucumán, ¿usted tiene relación tanto con Alperovich como con Mansur? Si tuviese que decir hoy quién está mejor en las encuestas, según los estudios de usted.
No, yo diría, sobre eso no voy a opinar porque manejo la información confidencial mía, así que discúlpenme, pero no me voy a meter en esa discusión.
No, está bien. Pero ¿ve posible que finalmente vayan divididos, a pesar de que no sea la mejor situación? Porque lo mismo en el escenario nacional, también se dice que no es conveniente que el peronismo vaya desunido, pero el peronismo acá parece que no va a arreglar con el peronismo federal, por lo que se ve.
Bueno, veremos. Falta tiempo todavía para esa decisión,
¿no? Hugo, muchísimas gracias por la comunicación. Que tenga buen día.
No, por favor, buen día.
Bueno, pasaba el analista Hugo Aime contándonos un poquito sobre lo que observa en el escenario nacional. Me impresionó, pero increíble, los números que maneja de Mauricio Macri, ¿no? La caída en la imagen presidencial, núcleo duro de menos del 30% de adhesión, el resto, casi un 70% de los argentinos, que cree que el rumbo del país es el equivocado. Y por otro lado, el escenario de que nadie de la oposición capitaliza eso, pero que tampoco, esto que vos le preguntabas, Santi, de los cuadernos, de la corrupción, claro, se habían impactado en Cristina, y no se modifica para nada.
Bueno, a mí,
o sea,
eso...
el 50% y pico de la gente cree que Cristina debe estar presa, pero lo cree desde hace un año y medio.
Dos años incluso, o sea, dijo.
No afecta en nada.
No mueve el amperímetro, sí.
Por el contrario, o sea, esto de los cuadernos de la corrupción salpican a todos por igual. Y vos sabés que esto, mientras lo escuchaba ahí, me relacionaba con una entrevista que le hizo el diario español El País a Hugo Alconada Montt, que acaba de presentar un nuevo libro sobre la corrupción.